El estudio de los misterios del cosmos ha vuelto al primer plano de la actualidad gracias a la presentación de unas espectaculares y esperadísimas imágenes, las primeras tomadas por el telescopio espacial James Webb, que según los científicos, Jesús, ¿qué ha representado la construcción de este telescopio?
Bueno, pues una revolución bestial, brutal. Hasta este momento se entendía el universo de una forma y se está comenzando a comprender el universo de otra forma distinta. No es porque no se supiera lo que se está observando, que se sabía. Lo que pasa es que se había descubierto sobre la pizarra, esto es, matemáticamente. Sabemos que hay muchos avances y muchos conocimientos que tiene el ser humano que no ha observado directamente, sino que en base a estudios anteriores y cálculos de esos estudios, pues se ha concluido que ciertas fuerzas del universo, ciertas materias del universo, ciertos elementos que hay suspendidos por el éter, que me gusta esa palabra, yo no se usa, pero bueno, me gusta utilizarla de nuevo, ¿no? Tenían que estar ahí y tenían que corresponder a eso. Ahora se está lucubrando mucho sobre el noveno planeta del sistema solar. Se dice que es un agujero negro, otros que es no sé quién, un Nibiru que está por no sé dónde. Bueno, en fin, hay muchas elucubraciones, pero matemáticamente se sabe que tiene que haber un objeto, un noveno objeto, que está en nuestro sistema solar.
Además, influye en las órbitas. Claro. Por eso se sabe, por las alteraciones.
Exacto, pero no lo hemos observado aún. No sabemos qué es. Ni idea, ni la más remota idea. Pues lo mismo pasa con todo esto. Lo que pasa es que el James Webb lo que ha venido a traer es precisamente luz a esos datos fríos matemáticos, esos números en la pizarra que los científicos estaban realizando hasta ese momento. Y esa luz ha maravillado. Esa luz ha dejado estupefactos a más de un astrónomo que ha podido, después de analizar las imágenes y traducirlas, en este caso a una foto, porque hay que decir que la imagen cuando se transmite a la Tierra no es lo que nosotros observamos en definitiva a los medios de comunicación. Es otra cosa distinta. Ya hemos hablado aquí que el universo es feo. Feo, pero feo, muy feo, muy feo.
Hay una reinterpretación, hay una reinterpretación de los colores en función del espectro de luz. Claro, claro. El espectro de luz infrarrojo.
Y ultravioleta.
Y ultravioleta, arriba. Hay una combinación y te dice más o menos el tonito que tiene. Claro. Pero no te clava el tono como esas espectaculares imágenes que son preciosas, dicho sea de paso.
Sí, sí, lo son.
Son preciosas. Pero bueno, es una cuestión y una visión muy idealizada.
Bastante. Es algo, pues, hay que tener en cuenta que, obviamente, cuando una administración se gasta una cantidad tan tremenda de dólares, en este caso, y hace falta, pues, decirle a los contribuyentes en qué se han gastado su dinero, lógicamente no pueden dar una fotografía del universo como es, porque la gente va a decir, esto me he gastado yo toda la pasta, que está hablando un muchacho. Entonces hay que darle, eso, lo que tú decías, una cierta espectacularidad a la información de la cual estamos hablando. Y no solo eso. Voy a romper una lanza antes de comenzar porque sé que hay muchas personas que, como tú, Pilar, piensan que esos gastos son inútiles. Vale, ahora voy con la segunda parte. Los científicos se han dado cuenta que esta vez sí podemos estar en el camino de descubrir ciertas materias, ciertas fuerzas y ciertas interacciones que podemos utilizarlas aquí en nuestro planeta. Fíjate para lo que te decía, para dos cosas muy importantes. La primera ya lo sabemos todos. Para conseguir energía. ¿Y sabes cuál es la segunda? Para mejorar el clima. Porque si observamos algún planeta que ya haya estado en un problema como el que tenemos actualmente, porque se descubra que es así, y se esté recuperando...
Nosotros ya nos hemos ido al garete. Bueno, te lo digo, cuando lo descubra.
Pero los científicos ya tienen... es lo que se está intentando, correr contra el reloj, ¿no?
Pero bueno, quiero hacer una matización antes de que continúe. Sí. Yo no pienso que se esté malgastando. Creo que ese dinero se podría invertir en otras cosas que considero que son mejor.
Pero tiene razón.
Es diferente.
Tiene razón.
Es diferente.
Tiene razón. Lo que
relativamente,
pasa
es... porque habrá quien piense que no, que es fundamental invertir ese dinero, pero es mi opinión.
Sí,
mi modesta opinión.
Sin embargo, tú sabes de cuando se hizo público el dinero que costó el James West, tú sabes de la encuesta que se hizo, qué personas, qué porcentaje de entrevistados estaban de acuerdo con ese gasto. Un 23%. El resto decían que era un gasto desmesurado e innecesario. Por eso lo decía. Porque hay mucha gente que piensa así.
Sí, pero me estabas comentando que aparte del clima, que sería...
La energía.
La energía nuevas, y el clima.
No nuevas formas de energía, porque ya sabemos las que hay. No. Nuevas formas de conseguir esa energía. Por ejemplo, la fusión fría. Se puede observar ciertas interacciones entre materia y energía en el universo que podamos reproducir en la Tierra para hacer más fácil no la producción de esa fusión fría, sino el encapsulado de la misma, que es lo que nos trae ahora mismo por la calle de la amargura, porque sabemos cómo crearla, pero no cómo contenerla. y eso también lo podemos observar gracias
y comprimirla, o sea, claro, claro, lo mismo que hacemos con los microchips, donde claro, se guarda tanta información y se puede, pues que pudiéramos a lo mejor con muy poquita energía dar muchísima luz.
Eso se pretende también, y eso es lo que este telescopio puede dar, uno o dos pasos más en ese, en esos descubrimientos.
Bueno, el James Webb es el mayor telescopio jamás puesto en el espacio, 100 veces más potente que el Hubble. Este observatorio en órbita es fruto de una colaboración entre la Agencia Espacial Europea ESA, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense. Pero de manera un poco más específica, José Manuel, ¿qué nos puedes contar de este instrumento de precisión destinado a la observación del espacio profundo?
Es todo un laboratorio el que hay ahí arriba. Fijaos que, de hecho, cuando lo llevan a al punto donde iba a ser lanzado a la Guayana Francesa, iba un super tráiler con todas las piezas que tienen que llevar a cabo para el montaje y posterior instalación en el módulo que lo iba a transportar a su punto en el espacio. Y en él pues se conjugan todo lo que es última informática, todo lo que son ese ojo, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, porque como tú lo bien comentabas, el Hubble, bueno, os acordáis de la miopía del Hubble cuando la lanzaron al espacio, que hubo que rectificar un poco el espejo porque se veía borroso. Bueno, pues independientemente de eso, que lo dejamos en una anécdota, el Hubble ha proporcionado imágenes que son espectaculares. Sin embargo, bien lo comentabas, Pilar, este es 100 veces más potente y nos va a llevar a escudriñar hasta pues prácticamente esos orígenes del universo, hacia aproximadamente 250 millones de años, que se dice pronto, que es bastante, y esas imágenes, bueno, pues lo que van a hacer es retratar el pasado del universo. Hay quien dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Se hace porque evidentemente lo que se hace es mirar al espacio profundo, y en el espacio profundo lo que vemos es formación de nuevas galaxias, y todo eso nos va reportando información sobre nuestra propia galaxia, por ejemplo. Y eso es muy importante. Todo eso hace que además tengamos algo muy también necesario, como es ver nuevas estrellas, que se va a fijar la atención en aquellas estrellas, que a mí me ha hecho mucha gracia el término, que dice recién encendidas. Sí, ahí estaba la estrella, la metió un mechero y ha salido aquello. Bueno, ha empezado el ciclo, en este caso, de ignición de la estrella determinada, ¿verdad? Y que nos va también a decir, por ejemplo, que este telescopio, el James Webb, está llamado a ser realmente el sustituto del Hubble. Por tecnología, por calidad, por potencia, porque además se ha dado una, como comentabas, una coyuntura importante, que es esa cooperación, esa colaboración entre la agencia europea, la agencia canadiense y lo que es la NASA, y siempre los datos van a ser compartidos. Igualmente, el James Webb va a poder ver más allá del color, esto del más allá del color, que es, bueno, un poco lo que comentábamos anteriormente, que lleva diferentes instrumentos que analizan diferentes espectros de luz. La luz que no vemos nosotros, puede haber espectro de luz infrarroja, espectro de luz ultravioleta, y todo eso también lo va a recoger, reportando interesantes imágenes que van a retratar pues ese mismo pasado de nuestro universo. Conocemos tan solo dos galaxias en la actualidad, dos galaxias formadas en los primeros 500 años, 500 millones de vida, de 500 millones, como si fuera cualquier cosa, sí, ¿eh? 500 millones de años de vida del universo, y no son las primeras, porque sabemos que hay muchas más y que estas son y han formado estrellas de segunda generación. No hemos visto nunca, nunca hemos visto estrellas de primera generación, es decir, las estrellas que se formaron cuando se hizo el Big Bang y estalló todo y se empezaron a formar las primeras estrellas, esas estrellas de primera generación, no las hemos visto nunca. ¿Cómo serán? ¿Serán más bonitas, más feas? Bueno, yo os juro que serán como las que conocemos, pero la antigüedad es lo que varía. También se podrá retratar con ellas fotos de los albores del universo, que nos permite comprender no solo cómo empezó todo, sino cómo va a terminar. Que no es ser agorero, ¿eh? Nos queda todavía mucho, mucho. Aquí estaremos para retransmitirlo. Pero desde luego, sí es verdad que nos ayuda a comprender la mecánica del universo. la mecánica del nacimiento del universo, la mecánica de la expansión del universo, y en qué puede concluir aquello. En un Big Crunch, que sabéis que es la teoría inversa al Big Bang, o si simplemente se quedará detenido como todo suspendido, no sabemos qué ocurrirá. Pero sí, desde luego, servirá para responder muchas preguntas que hay ahora mismo. Muchas preguntas. Había un astrónomo de aquí, andaluz, Juan Pérez Mercader, que escribió un libro que se llamaba ¿Qué sabemos del universo? Y era interesantísimo, sin duda alguna. Con el James Webb vamos a saber mucho más de nuestro universo.
Evidentemente. En cuanto a las particularidades, Jesús, relacionadas con lo que hace, es decir, observar el universo, ¿cuáles son las ventajas y los nuevos avances que lleva incorporados?
Bueno, no es solamente... Nosotros nos imaginamos que allí lo que hay en el espacio es un cacharro con muchos espejos, un par de lentes, y como si fuera un telescopio, pero puesto allá arriba. Y que como tiene muchos aumentos, ve muy lejos. Eso es lo que nos imaginamos. No, el James Webb no solamente ve como los humanos, sino que además lleva una serie de instrumentos que ven lo que los humanos no es capaz de ver. Y en este caso interpreta también ciertas señales en ciertos rangos de frecuencia de luz y de energía, las cuales traduce también en forma de imagen cuando la instantánea propiamente dicha no se puede obtener por la lejanía del objeto en sí. Pero lo importante es que también tenemos una máquina del tiempo en el espacio. Y esto es lo que choca un poco a muchas personas cuando han podido ver alguna información precisamente sobre esa particularidad del James Webb. No significa que esto sea como Regreso al Futuro. No tenemos ahí un DeLorean dando vueltas y ahora se va para adelante y para atrás, que ojalá pudiéramos hacer, pero no. No se trata de eso. Lo que se trata de que este telescopio es capaz de ver objetos que están mucho más alejados de lo que antes éramos capaces de ver con el Hubble, y por lo tanto estamos viendo la historia en el tiempo de ese objeto. Veréis, si una galaxia está a 200.000 años luz, el James Webb verá en esa lejanía, donde está situado en el espacio esa galaxia, pero verá 200.000 años atrás en el tiempo de lo que realmente estaría ocurriendo a esa galaxia si estuviéramos en ese punto en concreto, dentro de la misma. Por lo tanto, de ahí que podamos ver en el tiempo mucho más atrás, porque como vamos a ver objetos más lejanos de nosotros, vemos también el tiempo más lejanos de nosotros. Y eso es interesante, porque como bien decía José Manuel, se sabe ya pues objetos que están a 500.000 años luz de diferencia, 500.000 años atrás en el tiempo. El universo tiene 13.700 millones de años que se sepa, ¿eh? Que se sepa. Digo que se sepa porque es lo que se ha calculado hasta ahora mismo. Y el James Webb será capaz de primero corroborar ese cálculo, si es exacto, y si no es así, ¿qué objeto hay más allá? Mucho más allá de lo que hemos calculado hasta ahora mismo. Por lo tanto, la otra parte emocionante de ese telescopio puesto en el espacio es que quizá vamos a conocer, no se sabe, esto son elucubraciones, que a lo mejor no ocurra así, pero quizá vamos a saber si realmente hay algo más allá y si es ese más allá otro universo paralelo que como si fuera una pelota está dando pared contra el nuestro. O si realmente tiene nuestro universo esa forma de pelota de bádminton que decían los científicos hace unos 4 o 5 años atrás en el tiempo. O vamos a poder saber si realmente la luz, al curvarse, como dice la teoría de Einstein, y que el radiotelescopio está demostrando que es así, también se puede distorsionar esa medida del tiempo en la cual nosotros estamos basando esas observaciones. En fin, como veréis, pues es muchísima la información.
Y no podría ser un poco como la Tierra, es decir, redonda. Acuérdate cuando se pensaba que la Tierra era plana y que desde luego a ver que lo que había más allá o que no había nada más. A lo mejor el universo es redondo realmente, ¿no?
Hay quien piensa todavía que
la
Tierra
es plana.
Muy
redondo, o sea, muy grande, pero redondo en definitiva.
Porque el universo, ¿qué forma tiene?
La pelota de bádminton.
Claro, es que forma de Magdalena o pelota, ¿verdad?, de bádminton.
Hay una cosa ahí como un cometa.
Claro, pero lo que ocurre es que en esa pelota de bádminton, si nosotros nos la imaginamos, decimos, ostras, es que la pelota, yo cuando la veo desde un lateral, tiene principio y tiene fin. Luego, ¿el universo tiene principio o tiene fin? Si le preguntas eso a un astrónomo, te dice, bueno, exactamente no. Entonces tampoco tiene forma de pelota de bádminton, porque si tiene esa forma, tenemos que pensar que tiene un principio y un final. Por lo tanto, es lo que tú decías. Realmente son cálculos, elucubraciones, detalles, datos, que cuando los medimos tenemos que ofrecer algún tipo de información, pero que realmente no sabemos cómo es el universo a ciencia cierta, porque necesitaríamos una observación externa desde el universo.
Igual, en vez de pelota de bádminton, es como un melón.
Podría ser igualmente.
Como un melón, pero al fin... Al final viene a ser algo así como redondo, que no tiene ni principio ni fin, depende de donde tú estés. ¿Es claro. un principio o es un final, ¿no?
Se sabe que tiene una pared, una especie de pared final, porque las ondas de radio rebotan contra algo y vuelven. Es cuando, como cuando nosotros tiramos una piedra a un estanque, ese estanque es pequeñito, esa onda da contra el final del estanque y regresa hacia el centro. Bueno, pues esa radiación de fondo, que es la que se está estudiando y la que por la que se sabe que existe ese fondo del universo, sí nos dice que tiene un principio y que tiene un final. El problema es, claro, con relación a nosotros. ¿Y nosotros dónde estamos con relación al universo? ¿En el centro, en la parte superior derecha, en la inferior izquierda, en la de más acá al fondo o la de más allá al frente? Claro, es complicado saber. Tomamos la referencia, una referencia un poquito egocéntrica de nuestra galaxia y de nuestro planeta Tierra para empezar a hacer las mediciones. Pero repito, esa medida es egocéntrica, no es exacta. Es algo que nos sirve para relativizar todos los datos que nosotros estamos realizando a la hora de la observación del universo. Y el James Webb va a tener la particularidad de observar algo más allá. Por lo tanto, nos va a ofrecer más información en tiempo de los objetos que están más alejados. Es más, ya nos están mandando una información que es la corroboración de algo que también sabíamos de forma matemática, pero no científica ni cierta. Y es que cuando un objeto se coloca delante de otro, esa curvatura de la luz del objeto delantero que ofrece sobre el trasero, se sabía que existía, pero no se había observado. Ya se ha observado. Ya se sabe que efectivamente Einstein tenía razón. Pero esta vez no es matemáticamente, esta vez visualmente lo hemos podido ver. Y es también una imagen bastante bonita y cuanto menos, bueno, desequilibrante del universo como perfecto o máquina perfecta que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que no lo es, ¿eh?
Conforme a la información que vosotros manejáis, los datos que tenéis, ¿cuál es vuestra opinión sobre esa forma del universo? Ya como algo, como curiosidad mía, ¿qué pensáis vosotros?
Yo lo he estado...
¿Meditando?
Lo he estado escribiendo para otra serie de historias, ¿no? Por eso se lo preguntaba antes a Jesús. También para un poco hacer un poco de faro a la audiencia, ¿no? Y yo leía hace poco que era como una especie de túnel, que es la otra hipótesis que se ha quedado ahí. Es una especie de tubo, y en ese tubo, en torno a ese tubo, se desarrollaría el universo. Pero claro, a mí me cuesta trabajo imaginarme eso.
Un cilindro, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque yo me pregunto, ¿y fuera del cilindro qué hay? Es mi pregunta, ¿no? Que a lo mejor responde el científico y el astrónomo de turno y dice, no, eso es infinito, no tienes que mirar eso. Pero me cuesta trabajo, porque si le pongo forma, más allá de la forma hay un límite.
Lo que está claro es que estamos contenidos en algo. La razón es sencilla, la radiación de fondo. Hay una radiación que después del Big Bang ha rebotado contra un fondo y está volviendo hacia atrás. Luego, hay una cápsula. Pienso que, teniendo en cuenta que casi el 90% de las formas de los objetos celestes que observamos son circulares, en este caso esféricas, el universo tiene que ser esférico. Pero es una deducción mía propia, yo no sé cómo es realmente. Pero sí es cierto, si casi todos los objetos que observamos son circulares o tienen una forma parecida a un círculo, ostras, ¿por qué no iba a tenerla el universo como también forma perfecta una esfera y estamos dentro de una esfera en vez de una magdalena o una pelota de bádminton? Que me cuesta trabajo creerlo también, la verdad.
El círculo se supone que es perfecto, ¿no? Sí. Es el ciclo también, o sea, tiene también mucha simbología, con lo cual... Hombre, después de todo lo que llevamos visto, la tendencia es a pensar que eso, que pueda tener una forma u ovalada o circular.
La noche más hermosa.
Con respecto a James Webb, pues entre otros calificativos hay que decir que es considerado uno de los mayores prodigios de la ingeniería humana de toda la historia. Pero hasta llegar a ser lo que es, ¿cuánto tiempo ha costado fabricarlo y lanzarlo al espacio? No me cuente cuánto ha costado de dinero, porque si no me voy a poner de mala idea. Sino que ¿cuánto tiempo ha costado?
25 años, Pilar. 25 años. También hay que decir, siendo justos con la verdad, que ha habido muchos parones entre unas cosas y otras. Es que ha habido una pandemia de por medio, que ha habido una crisis de por medio. Pero bueno, 25 años, que sí es verdad que son muchos años. Es el mayor telescopio de la historia que está ahí arriba. y que, por ejemplo, su espejo, sabéis que al fin y al cabo es cuestión de espejo, es la lente que lleva, uh-huh. Es, por ejemplo, el equivalente a un edificio de 4 pisos. Pues vamos a ponerle una altura a cada piso de 3 metros, 4 por 3 son 12. Son 12 metros, ¿eh? Son muchos metros. Y que, por ejemplo, claro, os preguntaréis, si nada más que el espejo ocupaba eso, ¿cómo es el bicharraco? Muy grande. Tan grande que el espejo no va montado de una vez, entre otras cosas, porque una superficie de un espejo de 12 metros, como comprenderéis, eso es delicado de transportar. ¿Qué se ha hecho? Se ha dividido en secciones. En secciones perfectamente pulidas, son segmentos en este caso hexagonales, y esos segmentos hexagonales lo que hacen es que se doblan para el lanzamiento, y luego lo que hacen es que cuando están en el espacio se abren, encajan perfectamente los unos con los otros, como si fuera un puzzle, y hacen que tenga una superficie absolutamente lisa, pulida, perfecta. Y bueno, y de la calidad de imagen que tiene que dar. Para que os hagáis una idea, el espejo primario del Hubble, 2,4 metros. El espejo primario del James Webb, 6,5 metros. Es decir, son casi tres veces más. Un poquito menos de 3 veces, pero casi 3 veces más, ¿verdad? Y claro, en cuestión de superficies, es 7 veces una superficie más grande. Claro, 25 años. Y además esto está fabricado en unas condiciones de esterilidad que son enormes. No sé si habéis visto esas imágenes del técnico que va enfundado en guante, en todo lo que es la típica bata. ¿Por qué? Porque una mota de polvo te puede arruinar lo que es toda la creación del J-Web. Por tanto, tiene una resolución que es infinita, tiene un límite, pero que con respecto al Hubble es bastante más alto. No es que se esté ahora satanizando al Hubble, ¿eh? Ni mucho menos. Simplemente se está haciendo una alabanza a la tecnología porque una cosa que era muy buena, como el Hubble, se ha superado. Que también al Hubble hay que rendirle honores, por supuesto. Entonces el espejo lo que hace es que actúa como un cubo que recoge la luz. Y eso lo que hace es que se reinterpreta de tal forma que los objetos débiles que están a mayor distancia y que es menos intensa, pues lo que se hace es que se va captando, y eso hace que vital en todo ello sea la envergadura de ese espejo, porque además va a poder coger objetos que están extremadamente lejanos. Implica también lo que hablábamos antes, irte a la edad temprana del universo, eso es muy importante, eso nos va a decir el origen de nuestro universo y de la vida, al fin y al cabo, porque somos una consecuencia de, y va a detectar hasta agujeros negros gracias a los detectores de infrarrojo y los detectores que lleva, que puede captar toda esa luz. Estamos hablando de cuando el universo, por ejemplo, era del orden de un 5% o menos de la edad actual, es decir, que tenía unos 13.700 millones de años, que se dice pronto, pero dicen que es un universo que está recién nacido, como el que dice, en unidad de tiempo global, nunca en unidad de tiempo humano, que entonces ya nos perdemos. Entonces, ese panel de espejo, que está hecho en berilio, que es muy importante, es un material muy ligero, que si se deforma, recupera otra vez, digamos, la forma con la misma temperatura, y que está revestido de oro, porque es el material que mejor refleja la radiación infrarroja y la que mejor se va a reinterpretar luego.
Aunque ya tenemos muchas instantáneas tomadas por este telescopio, me imagino que nos quedan todavía como muchas sorpresas, ¿verdad? Gracias al análisis que se está realizando en la actualidad, según los astrónomos y más concretamente los responsables de esta misión, ¿cómo serán esas futuras imágenes del James Webb?
Me sirve una comparación.
Porque mientras que le hagan Photoshop...
No, pero
como
bueno,
que
hombre,
nos están mostrando algo que no...
Hombre, se hace Photoshop, pero en base a los datos, a la información que tiene el telescopio. Bueno, me sirve un símil...
Esto me suena a mí como los que se conocen a través de las redes sociales y le enseñan una foto que no tiene nada que ver, y cuando se conocen dice, ¿esto qué es? ¿Me has engañado? No, pues lo mismo, a ver si nos están engañando aquí con el James Webb.
Bueno, más o menos. No, el J-Wave, la verdad que está, nos está arrojando mucho más luz. Pero mientras que hacía la pregunta, estaba pensando en un símil y digo, ¿cómo puedo hacer que comprendamos ante qué estamos? Y se me ocurrió uno rápidamente.
A ver.
¿Recordáis cuando empezamos con aquellos teléfonos móviles, los cuales la pantalla era esa pantalla de LCD en la que aparecía pues negro sobre un fondo verde o sobre un fondo blanco?
Y era la bomba.
Eso es, vale. ¿Recordáis cuando pasamos a la pantalla gráfica con iconos, los cuales tú tocabas el icono y rápidamente se abría esa aplicación? Ese es el salto que se ha dado del Hubble al James Webb. El Hubble era ese teléfono antiguo Nokia con la pantalla de puntitos negros sobre el fondo verde. El James Webb es esa pantalla
de última generación
en la cual tú le dabas a un icono a todo color, ¡pam!, y se abría la aplicación de turno en tu pantalla del teléfono, que prácticamente no tenía teclado. Pues en algunos, los más avanzados, no tienen teclado. Esa es la evolución. Ese es el salto. Por lo tanto, los astrónomos, cuando aseguran que estamos en los albores de una especie de visualización 2.0 del universo, no lo están diciendo porque estén dando hojana y mucha promoción al James Webb, que también se lo merece porque, lógicamente, es un avance importante para la humanidad. Lo hacen porque están convencidos de ellos también en base a las informaciones, datos e imágenes, valga la redundancia, que está ofreciendo a los científicos. Observaciones, en algunos casos, de elementos que se tenían por existentes, pero no se habían observado cómo interactuaban con los distintos objetos celestes. Por ejemplo, se sabe ahora mismo que la interacción de cierta franja de energía entre dos cuerpos celestes, que antes no se veía porque el Hubble no lo fotografiaba, de buenas a primeras recibe una información la NASA del James Webb, y te ves un hilo ahí que dices, ¿este hilo qué es? Eso es esa energía que nosotros decíamos que debía existir y no la habíamos observado. Pues ahora la vamos a poder ver. Ahora se puede ver. Y una vez que se ve algo, se abre otra nueva perspectiva a la investigación del universo. Porque no es lo mismo que en una imagen tengas que interpretar lo que pueda haber ahí a que en una imagen puedas ver lo que antes se interpretaba. Ya lo ves de forma más segura. Ves si te habías equivocado o no en cuanto a la fuerza que tiene esa energía que interactúa entre esos dos objetos celestes. Ves si realmente estabas convencido cuando hacías aquella conferencia y decías, creo que esa fuerza de atracción que es pues, rodea al objeto, al 1 y al 2 y lo atrae. Ahora resulta que lo ves en esa imagen y no lo rodea tanto. Ya estás convencido que te equivocaste en aquella conferencia hace 4 o 5 años, que estabas dando en no sé qué lugar de astronomía. De astrología, perdón. Entonces, quiero decir que ahora mismo la perspectiva es distinta. O sea, es ver lo que se veía antes, pero de forma distinta. Es difícil que podamos tener ese concepto, porque claro, lo que tú ves, lo ves. Pero eso de poder ver lo que estabas viendo antes de manera distinta y desde otra perspectiva, que aunque el objeto tiene la misma forma, esté en la misma posición, pero la perspectiva es distinta, eso es lo que está ahora mismo sobre la mesa. Por eso decía antes que es tan importante para avances relacionados con la humanidad, porque ahora sí estamos en la pista, en la autopista, para correr más que antes en los resultados de esos datos que tenemos antes dando vueltas en los laboratorios de física, gracias a esa información del James Webb.
Hemos hablado mucho de las bonanzas y avances de este artilugio, pero poco de sus imágenes, así que podríamos comentar una fotografía que además ha dado la vuelta al mundo, debido a la precisión de la misma, ¿no? La que ha tomado de la galaxia NGC 628. ¿Qué nos podéis decir de ella, José?
Pues la verdad es que incluso, fíjate que la persona, el técnico que estaba operando y estaba analizando un poco precisamente esas imágenes, se quedaba alucinado, porque esas primeras imágenes pues demuestran que el James Webb, que todavía no se había probado evidentemente y no se sabía cómo podía quedar, cumplía y va a cumplir con todos los objetivos que se han marcado, porque la resolución que tiene es muy alta, es altísima, tanto que desde el centro Goodgar de la NASA expresaban su satisfacción con respecto a ello. Hay un ingeniero que lleva 10 años dedicado a este proyecto, fíjate, 10 años, y ahora el pobre al cabo de los 10 años ha visto como, mira, ya tengo una imagen. Y estaba impresionado porque ha captado lo que se denomina el primer campo profundo del Webb, en el que demostró precisamente que las imágenes presentan muy bien lo que es la gravedad de un cúmulo de galaxias, que es muy difícil de captar, que normalmente está distorsionado y magnificado, pero que aquí se ha captado muy bien con la luz, que además, en función del análisis que se hace de esa foto, fíjate para lo que puede dar una foto, se demuestra a través de ella la realidad de la teoría de la relatividad de Einstein, por cómo se comporta el espectro de luz. Eso es importantísimo, eso es un avance que realmente nos dice que más allá de lo que podemos pensar, con simples imágenes ya podemos llegar a estudiar con mucha más profundidad lo que es el universo. Luego también, tenemos lo que es ese relevo de lo que son esas imágenes del Hubble, pero que si en el primero de los casos eran imágenes más tenues, que como bien comentaba Jesús, había que potenciar mediante retoque fotográfico, mediante reinterpretación de datos, en el caso del James Webb, las primeras informaciones que se han sacado pues son de una profundidad altísima, y sobre todo es la información que nos aporta debido a ello.
¿Qué digo yo? Que volar tan alto tiene sus consecuencias, sobre todo cuando lo que está haciendo es dar vueltas por el espacio. Entre ellas, digamos que ahí están, ¿no?, las colisiones con pequeños objetos que viajan también a gran velocidad. ¿Cómo de accidentada ha sido hasta ahora la trayectoria de este telescopio?
Pues bueno, ha tenido sus problemillas, y tiene uno de los problemas. Una burrada de millones de dólares, que no te voy a decir cuánto, y 25 años de creación, pues lógicamente se pueden ir al traste por un micrometeorito. En este caso, el James Webb ha recibido 5 impactos. Desgraciadamente, uno es el que ha causado un daño mayor a uno de los espejos de esa especie de panal de espejos que tiene el James Webb. Y eso ha hecho que uno de ellos pues esté dando algunos fallos a la hora de refractar la luz y de mandar esa información tan necesaria que es para los científicos. Por lo tanto, fijaos, los científicos aseguran que si ese espejo estuviera bien, quizá a lo mejor daba un detalle más, un 5% más de detalles de esas fotografías que manda, y veríamos algo más. Y aún así ya es espectacular. Pero bueno, lo interesante es que este telescopio en el espacio no está ni mucho menos libre de esos impactos, que según la NASA han crecido en todos y cada uno de los objetos que tenemos dando vueltas por el espacio. Esto es, satélites de baja, media y alta rotación alrededor de nuestro planeta, el propio telescopio Hubble, que ya recibió varios leñazos y está todavía ahí aguantando el chaparrón como puede, la propia Estación Espacial Internacional, que de vez en cuando se las ve y se las desea con algún que otro choquecito, con un pequeño objeto del tamaño, bueno, el que ha chocado con el James Webb, que ha roto parte de un espejo, se dice que es del tamaño posiblemente entre una lenteja y una chincheta de esta de la que colgamos nosotros los corchos, esto. Ese es el tamaño del que ha impactado. Si da un poquito más grande, ya podemos tirar a la basura el James Webb tranquilamente.
Pero rompe la linealidad del espejo.
Claro, claro. Lo que hace es que la rompe y altera también, claro, esa parte
la
del
curvatura.
Espejo. Está alterado. Y la verdad es que está, y además un porcentaje considerable. Estamos hablando de un porcentaje superior al 15% de alteración de su curvatura. Y eso hace que ese espejo en concreto, la información que está enviando todavía se tiene en cuenta, pero en breve a lo mejor se torna inútil, y de todo ese espectro de pequeñas fotografías que manda ese pequeño panel hasta formar la imagen completa, a lo mejor esa parte se desecha, se descarta. Es una pena, pero lo que se piensa es que se está intentando saber si existe algún tipo de órbita estacionada alrededor de la Tierra que pueda ser un poco más segura. Lo que pasa es que, claro, que cuando le pregunta esto realmente a los técnicos de la NASA, te dice ¿cuál es segura? Yeah. Si hay objetos que pasan continuamente alrededor de nuestro planeta a distintas alturas, y eso, y siempre estamos en un muy constante.
También ahí arriba, ¿no? Claro, ahí arriba es que hay mucha basura.
Claro, claro, también.
Que es un vertedero, ¿eh?
¿Y dónde no hay basura?
Además, de verdad, es un vertedero. Creo que eran 16.000 millones de partículas, sí, ahí flotando, esperando a que te dé una. Sí. Básicamente.
Hasta que se formen islas, como ocurre en los mares con el plástico, pues no, hay, se formen islas de
basura.
Es curioso. Hay un astrónomo que dice, dentro de pocos años seremos capaces de ver un anillo alrededor de la Tierra. Anillo formado por basura espacial. No por otra cosa, porque claro, ahí mismo está formando un globo, pero conforme alcanza velocidad se va reduciendo y se va creando un anillo. Pero es que ese anillo, no se crea que eso va a tener consecuencia ninguna, conforme se va acelerando y acercando va arrasando con todo lo que pilla por delante. O sea, que eso dice que bonito un anillo, y lo que se va a llevar, espérate que nos va a poner muchos problemas en algunos casos.
José Manuel, este preciso instrumento ciertamente será crucial para resolver muchas de las dudas que surjan a raíz de otras observaciones, como la de un extraño fenómeno luminoso que tiene ahora mismo muy ocupados los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también al Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué es exactamente lo que han captado?
Bueno, pues en concreto esta investigación se ha centrado en el MUSES 2020J, que es un fenómeno transitorio de evolución rápida que se ha descubierto el 20 de noviembre del 2020 cerca del centro de una galaxia normal, de masa baja, hay que decirlo, a una distancia de 23,6 millones de años luz. Durante la observación, los científicos lo que observaron era que el brillo crecía apreciablemente y lo más sorprendente fue la rápida evolución de la curva de luz, que tenía un espectro muy alto en rojo, y confirmaron observaciones subsiguientes que eran que este MUSES 2020J era más de 50 veces superior a cualquiera descubierto, y eso hace que es una fase de subida de lo que se considera que es una supernova normal. De esa forma, ese fenómeno se parece mucho a otro fenómeno transitorio que era el AT2018-CAUP, que también fue descubierto recientemente, otro FBUT, que es como se llama este tipo de hecho, y solo se han descubierto pues muy poquito similares y con una evolución extremadamente rápida, con lo cual los datos obtenidos lo que conllevan es analizar fenómenos parecidos en relación e independiente a lo que está relacionado con este MUSES 2020J. Entonces, hay posibilidades de que, por ejemplo, se trate de una estrella destrozada, ¿por qué no? Por el efecto a lo mejor de la marea de un agujero negro, pudiera ser un agujero negro de gran masa, o puede ser también que sea una supernova asociada a una estrella de neutrones con un campo magnético muy, muy, muy fuerte, o un magnetar. Magnetar, sabéis que es eso que que hace como un farito, ¿verdad? Y también pudiera tratarse de una supernova de tipo pulsante e inestable. Pues fíjate para lo que ha dado esto, y ahora pues se están comparando los modelos, este MUSES 2020J, con otros muchos que hay, para ver realmente de qué se trata, porque técnicamente, aunque la palabra a nivel astronómico y de ciencia no gusta mucho, técnicamente es un misterio.
Entender el origen de estos fenómenos es fundamental para comprender mejor por qué se producen, y me gustaría saber qué es lo que van a hacer para conseguirlo.
Pues lo que van a hacer es intentar recuperar la información de varios instrumentos de medida que tiene alguno de los radiotelescopios, incluyendo el James Webb. De ahí importante que ya va a empezar un trabajo paralelo para otra investigación distinta a la que se está llevando a cabo con estas primeras imágenes que ha registrado, y que puede ayudar a los científicos, a los expertos en este caso, a profundizar en las medidas, en las mediciones, perdón, para intentar determinar lo que decía José Manuel, cuál es la incidencia de ese objeto y qué es en realidad el aspecto, en este caso, de qué objeto celeste exacto se trata, o está detrás de esta alteración que se está observando. Y lo importante no es solamente descubrir, decir, pues una estrella de tal o una explosión no sé cuánto, no. Lo interesante es saber que estamos ante un nuevo objeto celeste del universo y que la información que nos puede dar puede complementar a su vez otras investigaciones anteriores de otros objetos que han sido descartados por no saber exactamente cuál es su composición, cuál es la razón por la cual actúan así o dónde está situado ese objeto. Así que es muy importante, será muy importante el James Webb en este asunto también.
Por cierto, que estamos en un momento en el que se supone que es el idóneo, ¿no?, para poder ver las Perseidas de este 2022, pero parece ser que hay una especie de conflicto de interés por parte de la superluna, ¿no? Ayer, que por cierto, que es que era espectacular, pero decían que hoy también se iba a ver igualmente. Pero que iba a complicar la observación de las Perseides. ¿Qué me puedes contar de esto brevemente,
José? Pilar, básicamente, cuando hay una lluvia de estrellas, en este caso las Lágrimas de San Lorenzo, cuyo máximo apogeo está entre el 12 y 13 de agosto, es decir, este fin de semana, hoy, mañana, y durará hasta el 24 de agosto, también hay que decir que se extiende, ¿verdad? Entonces las Perseidas lo que precisan primero es estar alejado de una fuente luminosa importante, Y segundo pilar, o que no haya nube o que la luna no tenga mucho brillo. Porque si la luna está en una fase llena, con mucho brillo dificulta la observación. Entonces, es bonito porque te ves una luna que es espectacular. Tú mismo lo comentabas hace un minuto. Mm. Es decir, es espectacular. Pero ¿qué problema hay? Pues que como lo tenemos en el cielo, se opaca lo que es la luz de las propias estrellas fugaces, de las propias partículas que van en reentrada en nuestra atmósfera. Entonces acaba siendo un problema, la verdad.
Bueno, vamos a aprovechar para compartir algunos de los comentarios que nos dejan nuestras hermosas y hermosos en redes sociales. El caso de Javier Uribe, que pregunta lo siguiente: ¿por qué tenemos imágenes nítidas y con mucho definición de casi todos los planetas del sistema solar y no tantas de nuestro satélite con el mismo nivel de detalle?
¿De la Luna? Sí, hombre, tenemos imágenes con muchísimo nivel de detalle, la verdad. Yo le animaría que entrara a la página de la NASA, hay una pestaña en la cual Luna, y ahí hay también una galería de imágenes. De hecho, se ha celebrado hace poco tiempo el aniversario del aterrizaje del hombre en la Luna, y gracias a eso se han publicado más imágenes de la Luna. Sí, hay imágenes de muchísima definición desde la Tierra, no ha hecho falta ningún radio telescopio para fotografiarla. Desde la misma Tierra, desde aquí, desde nuestro planeta, hay imágenes bastante buenas.
Mariana Muñoz Romero comenta que antes de quitar el hambre, como se suele decir, arreglar los problemas gravísimos que hay en casa y lo que sobre, pues, para esa clase de investigación. El hambre, investigación sobre enfermedades y muchísimas cosas más. Si sigo, no sobra nada para esta clase de investigación. Insiste en ello, ¿no? Y me he quedado un poco así, como en shock. Ana María Guerrero Moreno dice que la Tierra es plana y hueca, que tiene túneles, porque hay y había niños secuestrados. ¿Está bromeando, Ana María?
No, se refiere a los niños Banjo, a los niños... Ah, pero vamos, ¿es eso? A ver, hay una hipótesis descabellada, que no se ofenda a nuestro oyente, pero para mí es descabellada porque la Tierra, evidentemente, plana no es. Plana no es. Los terraplanistas a lo mejor me crucifican, pero plana no es. Es decir, no es esférica como tal, porque está achatada, pero sí es verdad que hubo un tiempo en el que se decía que era... La Tierra era... vivíamos en el interior de la Tierra como si fuera un intramundo, de allí surgieron dos niños de color verdoso que eran los niños Banjo y venían de un mundo subterráneo.
Ya.
Puede referir a eso sin jugar a ser adivino de a lo que nos estaba comentando.
Muy bien, pues cerramos este primer capítulo, ¿no?, que dedicábamos al universo. Durante toda la temporada vamos a traer todo lo novedoso, lo que se está investigando, lo que va saliendo. Nosotros también queremos saber qué es lo que ocurre más allá de las fronteras de nuestro maravilloso planeta Tierra.